En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, otro viernes más que nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis a través del Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y hoy nuestro espacio queda enmarcado por el Congreso Nacional de Laicos, que todavía estamos un poco como de resaca, ¿eh? Aunque ya ha pasado toda la semana, estamos ya viernes y fue precisamente el pasado viernes cuando una comitiva de nuestra diócesis, de laicos, también a la cabeza de nuestro obispo don Manuel, pues se dirigían a Madrid para participar de este encuentro en el que, si algo ha quedado claro, es que la sinodalidad, ¿eh?, nos lleva a caminos conjuntos en los que poder ser pueblo de Dios en salida, como decía también el lema de este Congreso Nacional de Laicos. En el estudio de hoy nos acompañan Ricardo Alvarado del Río. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el vicario de pastoral de nuestra diócesis. También nos acompaña Felipe Santa María García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, delegado de apostolado Selar, también de la diócesis. Jacobo Jofre Ocampo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el laico que dirige la Casa de Ejercicios de Pedreña, y también, bueno, pues más cosas. Y Carmen González Fernández. Buenas tardes. Bueno, representante de Acción Católica General y de la parroquia de la Asunción de Torrelavega, ¿no?
Sí.
Bueno, lo primero que me gustaría así hacer como una especie de barrida, ¿no? Y ver qué es lo que se ha respirado en el Congreso, ¿no? ¿Qué habéis respirado? ¿Qué ambiente había? Porque, claro, nosotros no hemos estado, lo hemos vivido a través de los medios, porque a través de los directos, ¿no?, y de los live de Facebook y de todas estas cosas, se ha podido seguir, ¿no?, en streaming. Pero, ¿cómo, qué ambiente había? Eso que no se puede palpar, que no podemos respirar, ¿no? Todavía los medios no nos transmiten eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha sentido? ¿Qué es lo que habéis podido también comprobar allí? Si queréis, igual a lo mejor empezamos, Felipe, tú mismo, y después, pues libremente, pues cada uno también interviene.
Gracias por darme la oportunidad de empezar. Yo que he detectado, he visto pues un montón de laicos, un montón de personas que se habían encontrado con Jesucristo y que estaban necesitando, bueno, pues confirmar si aquellas líneas que desde los delegados de apostolado seglar de todas las diócesis de España se habían marcado como objetivos del Congreso, y con un enorme deseo de afrontar una reflexión sobre si estos realmente eran los itinerarios que nos estaba pidiendo en este momento la Iglesia. Yo creo que de momento con esto.
Cuando dices muchos laicos, si nos puedes así asegurar, pues más o menos qué cifra de laicos, porque la gente igual a lo mejor no...
Éramos 2.000 personas en números generales los Muy que bien. Nos hemos reunido en Madrid.
Muy bien, o sea, pues un grupo bastante difícil de coordinar, ¿no? A veces 2.000 personas es un número grande, ¿eh? Es un número grande. Bueno, sí. ¿Qué más se ha respirado, Carmen?
A ver, a mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención, porque impresiona, ¿eh?, la verdad es que estar allí tanta gente y pensar que bueno, que cada uno venimos de nuestra diócesis, de nuestra casa, de nuestra parroquia. Para mí, lo más importante, lo que más se respiraba, era comunión y comunicación. Estábamos todos deseosos de escuchar a los demás, que a veces es difícil, y para mí me ha impresionado mucho eso. Además, a todos los niveles, entre laicos, que a veces, muchas veces, ni siquiera entre nosotros, ¿no?, cada uno vamos a lo nuestro y prestamos muy poca atención a los demás. A mí me parece que fue un momento muy bonito, muy especial, como todos teníamos ganas de escuchar a ver qué nos dice esta persona o qué nos cuenta, cómo lo hacen allí. Es para mí muy importante. También de laicos con sacerdotes, que muchas veces igual hasta ahí vamos con la cosa de siempre hablamos, ¿no?, de es que los laicos no nos escuchan, no nos... Allí se respiraba todo lo contrario. Mucha corresponsabilidad, mucha comunicación y en igualdad. A mí me pareció que en igualdad. Y luego también impresionaba ver tantos obispos. Es que había 70 obispos.
Claro.
Eso quiere decir que nos apoyan, que están ahí con este congreso y que lo ven importante. Para mí, en principio,
sí,
eso...
Es la presencia también, sí. Eso, ¿no? Afirma que, digamos, que no es una cosa de segunda, que eso. Están ellos allí presentes porque quieren ver, ¿no?, ese camino juntos.
Yo principalmente he notado un ambiente de,
de comunión, como ha dicho Carmen, de escucha y sobre todo de una clara intención de entender que lo que tenemos que afrontar ahora es una misión compartida.
¿Y Ricardo?
Bueno, pues sí, yo quiero decir, me uno mucho a lo que han sentido pues estos compañeros. Y es así, yo creo que lo que fundamentalmente he percibido ha sido una iglesia viva y no derrotada. He percibido un ambiente de comunión absoluta. Y luego también he visto una iglesia que está en el mundo y al mismo tiempo se siente partícipe de él. Es decir, gente de distintos carismas, de distintos perfiles. Bueno, es que esa es la iglesia. Y luego, sobre todo, ya desde un plano así como un poco más espiritual, pues he visto y he notado la acción del Espíritu, como la primitiva comunidad cristiana que nos ha congregado de distintos puntos de la península, incluso del archipiélago canario. Es decir, he visto realmente una iglesia que quiere patear las calles tal y como nos pedía el Papa Francisco en el mensaje que nos dirigió en este Congreso Nacional de Laicos.
Precisamente el Congreso comenzaba así, ¿no? Comenzaba con una especie como de teatro, ¿no? De, no sé, yo es que cuando empezó, ¿no? Y lo vi, dije qué cosa más original, ¿no? Empezar así como ese nuevo Pentecostés, ¿no? Sí. Con esa gente así como con ese acting, ¿no? Ahí saliendo y tal, yendo ahí de repente, ¿no? Una de las cosas también que, bueno, pues igual a lo mejor basta que ha sido Ricardo el último que ha intervenido, igual también empezamos por ti. ¿Qué esquema ha seguido el Congreso? ¿Cómo se ha desarrollado esos tres días, ¿no? Que, a ver, si bien organizados dan para mucho, es verdad que empezó por la tarde del viernes, terminó al mediodía del domingo, día y medio, vamos a decirlo así, ¿no? ¿En qué ha consistido? ¿Cómo ha estado desarrollado, digamos, cómo se ha desarrollado el trabajo, ¿no?
Bueno, sí, claro. El Congreso es que empezó hace ya mucho tiempo, ¿no? Aquí está el delegado apostolado Seglar, Felipe. Hay un trabajo realizado previo, hay un precongreso. Entonces, claro, lo que ese precongreso que ha sido, pues, las distintas reflexiones que se han ido haciendo en los diversos grupos de cada diócesis, se elaboró un instrumento que ha sido, digamos, el punto de partida de este Congreso. El Congreso empezó pues con una breve reseña del mundo en el que nos encontramos, con sus luces y con sus sombras, las dificultades y los límites, y por supuesto los retos y los desafíos que nos está planteando esta realidad en la que nos encontramos como iglesia, ¿no? La estructura ha sido una estructura muy sinodal, atendiendo, digamos, el itinerario del trabajo, que era el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia pública. Se estableció, bueno, pues una serie de metodología a trabajar por los distintos grupos, en el que se proponía una reflexión y contextar a algo tan importante como ¿qué actitudes tenemos que tener? ¿Qué procesos debemos de llevar a cabo? Y al final, ¿qué proyectos? ¿No? La estructura ha sido muy sencilla, muy sinodal, y luego, sobre todo, muy abierta a la confrontación, pero desde muy positivamente. O sea, yo, esta es una de las actitudes también que he sentido, ¿no? Es decir, como de, aun siendo de diferentes sensibilidades, yo creo que todo muy constructivo, ¿no? Pero yo creo que ellos también seguramente que tendrán algo más que decir.
¿Ha habido cuatro itinerarios? ¿Habéis estado todos en el mismo itinerario o os habéis distribuido por distintos?
No, cada uno habíamos escogido un itinerario, o sea, y luego una línea temática, dos líneas temáticas sobre ese itinerario. Y la mecánica ha sido muy interesante. Había una ponencia inicial que encuadraba pues a un gran número de personas sobre ese itinerario, que luego se dividían y ya íbamos a los grupos habiendo escogido la línea temática. En la línea temática había unas exposiciones de experiencias y luego aparecía ya el rico debate donde debían de salir tres peticiones concretas en la línea de lo que...
Que luego se aportaban al final, ¿no?
Para poner el documento final. Esta ha sido un poco como la mecánica de todo el Congreso, tanto en la mañana como en la tarde.
Vale, y ahora una pregunta para Jacobo y Carmen. ¿Cómo os dirigíais al Congreso? O sea, ¿con qué expectativas? ¿No? Porque bueno, yo a Felipe ya le encontré unos días antes y decía que iba con la mochila cargada de sueños, ¿eh? Pero le decimos, ¿has hecho ya la maleta? Y dice, sí, sí, la llevo cargada de sueños, no sé qué. Bueno, en vuestro punto de vista, ¿con qué, de qué punto de partida ibais? ¿Con qué idea, con qué concepción? Y después, ¿qué habéis podido también a lo mejor descubrir como un proyecto, como algo, como una línea, ¿no?, para poder caminar a partir de ahora, que igual a lo mejor os ha podido complementar y ayudar?
Jacob. Yo he de reconocer que yo iba expectante. Uh-huh. Expectante, no iba cargado de sueños porque, bueno, no lo veía como... O sea, veía que partíamos de un documento que a mí me ha gustado mucho, el Instrumentum Laboris, que me ha parecido un documento muy bueno. Quizá me faltaba ver la parte práctica de ese documento, es decir, cómo trasladar ese documento tan fantástico a la vida diaria de las parroquias, de los laicos en cada diócesis, pero iba expectante, francamente. Luego me encontré una estructura que me pareció muy positiva, sobre todo la primera parte de los grupos, cuando nos dividíamos en grupos pequeños. Era también una llamada a la conversión propia, es decir, cuando nos preguntaban qué actitudes, muchas veces era para una reflexión previa de, uh-huh, de si a veces nuestra actitud es la correcta a la hora de afrontar determinados proyectos. Es cierto que iba expectante, pero iba con una máxima de aprender, de escuchar y sobre todo de un poco de ver las buenas prácticas que se hacen en diferentes diócesis que nos pudieran servir a nosotros para implementar en la nuestra. Y sobre todo, muy agradecido de la escucha a los laicos, uh-huh, de tener un marco en el que los laicos estuviéramos realmente representados, realmente escuchados, pues como ha dicho, con no sé cuántos obispos que había, más no sé cuántos sacerdotes... supone que verdaderamente hay un ambiente de querer hacer una misión compartida y de que tiremos todos para adelante. Uh-huh.
Carmen.
Pues a ver, yo, como explicó Felipe, esto no empezaba aquí, empezó con un trabajo previo, con lo cual eso ya te va motivando. Lo trabajamos en nuestros grupos, ahí salieron cosas... Yo sí que tenía un poco la sensación de que iba como representando gente. O sea, hemos sido un número de, uh-huh, gente de la diócesis porque no se podía ir más. Pero sí que es verdad que llevábamos gente detrás que nos apoyaba, que estaba con nosotros, que lo había trabajado. Entonces llevabas un poco, no solo tu idea, sino un poco la de mucha gente. Uh-huh. Y bueno, para mí fue importante también... que el grupo que creamos, representantes de la diócesis, ya nos vimos antes, con lo cual eso también ya te da ahí un pozo. Estuvimos hablando del instrumento Laboris, de cómo lo veía cada uno. Un poco eso, para llevar ya una pequeña idea conjunta de diócesis. Luego, allí hay tan buen ambiente. El grupo que fuimos, la verdad, hay que decirlo, nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos reído, hemos hecho piña, que en el fondo también se trataba de eso, ¿no? Porque... claro, lo vivido allí es muy importante, pero como nos insisten siempre y tal, no se queda allí. Es muy importante el trabajo que va a venir después. Entonces, este grupo, que nos hemos entendido muy bien, que nos hemos trabajado juntos bastante bien, para mí estoy esperanzada, muy esperanzada en que esto lo aterricemos en la diócesis y que sigamos con ese espíritu de comunión, de escucharnos, de trabajar juntos. Yo creo que sí, que va a ser un punto de inflexión importante en la diócesis.
Bueno, ahora una tercera parte vamos a dedicarla a las cosas que han estado presentes en medio de ese Congreso Nacional de Laicos. Y como pues tú has sido la última a intervenir, ahora vas a empezar tú. La música, ¿no? Es que antes así un poco has hablado entre aquí. La música se le ha dedicado una importancia grande, ¿no? Porque no solamente ha estado para rellenar tiempos, sino que ha acompañado todo el Congreso, no solamente el himno, ¿no?, que hemos escuchado al comienzo, sino pues toda la música de cantautores católicos, ¿no?, que a través de todo el hilazón, ¿no?, del Congreso han estado presentes, poniendo de un modo, digamos, artístico, vamos a decir, ¿no?, ese sentir, ¿no?, general, ¿no? ¿Qué nos dirías de esta música, ¿no?
Pues Mira, para mí también me ha impresionado mucho porque no voy a muchos conciertos de música religiosa, la verdad. No conocía a muchos de los que han actuado, algunos igual algo. Pero daba muy buen rollo, siempre eso, con esta música en los descansos, ibas viendo ya más o menos cómo trabaja cada uno, esas letras tan interesantes que tienen. Luego cuidaban todos los detalles en las oraciones, en las celebraciones. Es que había muchos músicos allí, mucha sensibilidad en ese aspecto. Y luego, pues, yo sí que estuve en el concierto que se hizo el sábado por la noche. A ver, impresiona, ¿eh? Gente muy joven y buenos raperos, no sé, a mí me dio la sensación de, pues eso, una iglesia en salida realmente, ¿no? Con gente, hombre, estaba el grupo este de Mumbai, que yo hasta me sabía las canciones, pero de escucharlas en casa y tal.
Claro.
A mis hijas rápidamente se lo mandé, digo, mira, para que veáis, ¿eh?
Sí, claro, es que la música hoy en día para evangelizar la juventud es fundamental, ¿no? Y también ha sido una clave también del Congreso. ¿Alguna anécdota? La música ha sido, digamos, algo también no anecdótico, pero sí algo relevante, ¿no? ¿Alguna anécdota que haya sucedido off the record o que no se haya captado por las cámaras, ¿no? Que han mandado muchas fotos, ¿no? Y demás, pero que quizás pues digas, pues mira, esta anécdota de esto concreto de...
No, yo no así anécdota ahora me...
Es que eso nos interesa, porque es que es...
Sí, realmente, bueno... No puedo decir.
Carmen sí, Carmen sabe una. A ver, Carmen.
Las colas para ir al baño.
¡Ay! Ese es un tema de siempre, claro.
De verdad que estaba súper cuidado porque estaba súper limpio. Siempre había allí una persona atendiéndonos, intentando buscar a ver otra alternativa y tal. Por primera vez en mi vida he visto colas en el aseo de caballero.
¡Ay, va!
Sí. Porque habilitaron los dos para mujeres y entonces ellos les pusieron en uno pequeño. Y bueno, pero desde las risas, porque hasta eso lo aprovechabas para hablar con la que estaba allí al lado tuyo. Pero sí, había colas porque todos íbamos en los mismos momentos. Estaba todo muy milimetrado, muy medido, todas las cosas.
¿Alguna nota más así que haya surgido ahora que nos acordemos, no?
Es que hay algunas que son inconfesables.
¿Ah, son inconfesables? ¡Ay, madre! No tires la piedra y escondas la mano.
Luego te lo cuento, Antonio.
Luego lo cuentas, ahí, bueno.
Hay los chistes del obispo en el autobús también.
¿Ah, sí?
Sí, interesantes.
Bueno, y para ir ya también aterrizando, ¿no? Y que de algún modo el espejo también de hoy pues nos ayude también a ver, bien, hemos visto la realidad del Congreso, también sabemos cómo es la realidad de nuestra diócesis. ¿Qué cosas estamos en la línea y vamos caminando, ¿no? Pues también igual a lo mejor Ricardo que comience pues hablando pues de igual a lo mejor de nueva evangelización, ¿no? Que posiblemente se haya hablado también en el Congreso y que igual a lo mejor estamos ya yendo, igual a lo mejor no perfectamente, pero estamos yendo por una línea que es la indicada.
Bueno, pues mira, es cierto que el post-Congreso ya se ha iniciado, uh-huh. Y supongo que la gran diversidad, ¿no? de las diócesis que configuran nuestra iglesia en España, pues lógicamente algunos pues empezarán o harán el post-congreso pues continuando en algunas de sus acentos, otros tendrán que empezar igual de cero, no lo sé. Yo ciertamente me llevo la grata sorpresa de ver que muchas de las concreciones que allí se expusieron las tenemos recogidas en el plan pastoral, ¿no? Fíjate, sobre todo y especialmente en lo que es la presencia pública, ¿no? Tenemos unas acciones como, por ejemplo, el Observatorio de la Realidad, que tengo que decir que ya se está trabajando sobre ello, que viene, entre otras cosas, a subrayar lo que nos dice el Congreso, es decir, poner la realidad en la que vive el laicado, ¿no? Que es este mundo, con sus luces y con sus sombras, y cómo ser sal, cómo ser luz en medio de esta realidad. Es decir, cómo entrar en esas estructuras y poder, de alguna manera, provocar su transformación desde lo que somos, ¿no? Entonces, a mí eso me ha parecido algo precioso. En cuanto al tema del primer anuncio, bueno, pues ya sabemos todos cómo está trabajando esta diócesis. Y no hemos empezado. O sea, quiero decirte, para mi grata sorpresa, una de las cosas que pude compartir muchísimo es decir, la diócesis está obligada a proponer herramientas para que las comunidades tengan respuestas en función de su situación como comunidad personal. Y entonces estamos en esa idea de seguir proponiendo y ofreciendo herramientas para el encuentro. Eso en cuanto al primer anuncio, ¿no? Pero quiero decir, sintetizando, a mí me parece de verdad que me ha alegrado muchísimo. Yo creo que ese mismo espíritu que se hizo presente en el Congreso también está en nuestra diócesis, que esta es una cuestión de convertirse, que es llegar muchas veces a la conclusión de que, bueno, pues la conversión exige humildad, y solo podemos ser humildes si reconocemos que no estamos convertidos de todo, ¿no?
También se ha hablado de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y de la importancia del estudio y de la que aquí también hay grupos, ¿no? A lo largo de toda la diócesis, ¿no? Que se están dedicando a profundizar en este aspecto, ¿no, Felipe?
Sí, sin duda. A mí una de las cosas que más me satisfecho vuelvo es la confirmación de que hay mucha gente preocupada con la dimensión pública de la fe, que como dice Ricardo, dentro de nuestro plan pastoral ya está incluido y ya se está trabajando, pero he vivido, pues eso, que hay muchos laicos convencidos que no tiene sentido el cristianismo sin misión, y misión en la complejidad de nuestro mundo. Y queda perfectamente reflejado la validez de que hay que potenciar la presencia pública de la fe en el documento final. Y personalmente tengo la satisfacción de que aparece que los criterios con los cuales que tenemos enfrentar a la realidad son los criterios que tiene la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Pues tenemos que vencer, y además aparecía en que sucedía en muchas diócesis, no en la nuestra, pues el recelo que existe hacia la doctrina social de la Iglesia por considerar que es un planteamiento cuasi político, y entonces por eso y en base a la sinodalidad es la hora de sentarnos tanto los sacerdotes como los laicos para ver cómo afrontamos esta realidad y la hincamos el diente.
Jacobo, ¿alguna línea de aquellas que quedaron como conclusión que te haya quedado así como el regusto del café, ¿no? Pues que has dicho, esta es la que me ha llamado a mí y me ha tocado.
Pues mira, a mí ha habido un par de cosas que verdaderamente me han tocado. Una, y es una de las líneas en las que, en los itinerarios en los que yo estuve, es hablar del discernimiento y el acompañamiento, pero especialmente desde del discernimiento, desde la profundidad de lo que significa el discernimiento, y que quizás, no hablo de la diócesis, pero sí en general del laicado, que es un déficit que a veces tenemos de actuar sin discernir. Y después la llamada a salir a las fronteras, muchas veces, mira, aprovechando la música. Había un grupo dentro del concierto que se llama Hakuna, que aquí hay un grupo de oración de jóvenes, sí, que se llama Hakuna, y en una de sus canciones dicen que hay que salir a las Calcutas de tu ciudad. Ahí yo me he sentido representado. Y me he sentido representado también en una cosa muy concreta, que era que no debemos dejar fuera las comunidades, las parroquias, como centro de la comunidad.
Nos hemos quedado sin tiempo. Solamente recordar dos encuentros para hoy por la tarde a las 8 en la catedral. Será el concierto por el 50 aniversario de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Y este próximo domingo, un acontecimiento diocesano, que es la ordenación del diácono Fernando Ramón Higuera a las 5 de la tarde en la catedral, presidida por nuestro obispo don Manuel. Muchas gracias por seguir con nosotros esta actualidad y hasta el próximo viernes.